Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos al programa. Escucharemos hoy la segunda y última parte del mensaje de Norbert Lead, un Dios que no se rinde.
Dios no ha abandonado a la humanidad a través de miles de años. Habíamos terminado viendo a Jacob, quien había mentido y engañado, y después de muchos años pensó que todo estaría olvidado.
Después de la pausa musical, la voz de Herman nos dirá qué fue lo que realmente pasó. Que tenga una muy buena recepción del programa.
Estimados amigos, después de 20 años, Dios volvió a hablar a Jacob y le dijo, en Génesis 31:3, «Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo». Jacob regresó a la tierra prometida con su familia, pero cuando regresó el problema a Esaú, de quien había huido, aún se encontraba allí. El miedo lo venció. Esaú parecía querer matarlo, parecía que enseguida perdería todo. Pero cuando Jacob llevó a su familia a través del vado de Jaboc y quedó solo, sucedió lo siguiente que leemos en Génesis 32:25-32. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, «Déjame, porque raya el alba». Y Jacob le respondió, «No te dejaré si no me bendices». Y el varón le dijo, «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió, «Jacob». Y el varón le dijo, «No se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Entonces Jacob le preguntó y dijo, «Declárame ahora tu nombre». Y el varón respondió, «¿Por qué me preguntas por mi nombre?». Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto los hijos de Israel, hasta el día de hoy, no comen del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Fue Dios mismo quien luchó con Jacob. ¿Dónde existe un Dios de ese tipo que se deja vencer? Pero justamente a través de esto, volvió a ganar a Jacob para sí. Dios se deja vencer para ganar. ¿No es esa una huella que señala a la cruz? Jesucristo se dejó vencer, en cierto sentido, para ganarnos a nosotros. ¿Realmente es posible que el Todopoderoso aparentemente se deje vencer para así poder vencer sobre nosotros? ¿Por qué Dios se involucró en esto en el Jaboc y en el Gólgota? ¿Por qué será que el Todopoderoso, por ejemplo, no se quedó tranquilamente en su trono, destruyó a Jacob con un movimiento de su dedo y siguió la historia con uno de los hijos de Jacob? Si él hubiera hecho eso, no sería Dios. En lugar de eso, dejó su trono y entró en una lucha hasta que los huesos gimieron y mostró ser el supuestamente vencido. Al salir el sol, Jacob pasó el Jaboc para reunirse nuevamente con su familia. Cuando sus familiares lo vieron, quizá hayan exclamado asustados, «¡Pero si estás herido! ¿Qué ha sucedido? ¿Te has accidentado o has sido atacado?». Y Jacob quizá los haya negado con señas diciendo, «No, no, he sido bendecido». ¿Cuántas veces hemos defraudado, actuado con engaño y nos hemos aprovechado de alguien más débil? Materialmente quizá hayamos ganado algo, pero espiritualmente solo habremos perdido. Queremos huir de nuestra culpa, según el lema, el tiempo ya lo juzgará, pero también fuimos engañados y años después volvimos a encontrarnos frente a frente con la culpa. Pero Dios no se rinde con nosotros, no. le somos indiferentes. Él viene a nuestra tierra, lucha con nosotros. Se deja vencer hasta que finalmente le pedimos, Señor, bendíceme. Probablemente todos conozcamos la historia del hijo pródigo de Lucas 15. El hijo quiere su herencia antes que muera su padre. En otras palabras, no te mueres con suficiente rapidez. ¿Qué le sucede con el padre? Le es indiferente, lo abandona. Luego abandona el camino que sus padres le han enseñado y va exactamente en dirección opuesta hasta que finalmente termina con los cerdos, se acuesta con los cerdos, come como comen los cerdos y huele como huelen los cerdos. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Primero uno se rebela contra los padres y exige sus derechos, luego uno se va al mundo, vive en él, reside en él, pronto uno huele como el mundo, alcohol, a nicotina, uno habla como el mundo y se comporta como el mundo, uno ha copiado a los amigos mundanos. Ahora el hijo pródigo vuelve en sí y se pone en camino. Regreso al hogar. No lo hace porque ame tanto a su padre o porque lo extrañe, no. Nuevamente hace un cálculo, que es el siguiente. He gastado todo, perdido todo. Me va peor que a los empleados de mi padre, por lo tanto vuelvo a él. Y de algún modo sabe que puede volver a contar con su padre. El recibimiento del padre muestra que él nunca perdió las esperanzas en cuanto a su hijo. Lo esperó y lo esperaba, y cuando el hijo finalmente viene, lleno de piojos y oliendo como un cerdo, lo que a los ojos de los judíos es mil veces más repugnante que todo lo demás, el padre corre hacia él y lo abraza a pesar de la mugre y lo besa. Dice Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Alguien dijo una vez que el padre era un terrateniente, un patriarca. Los patriarcas no corrían, ellos deambulaban, pero este patriarca ató su túnica para poder correr mejor y poder darle la bienvenida a su hijo perdido. Él no tuvo vergüenza de que se le vieran las piernas desnudas. No le importó lo que pensaran los demás. Aquí otra vez vemos una huella que lleva la cruz. A Jesús le quitaron las ropas, incluso la túnica que llevaba debajo. Él estuvo colgado en la cruz con muy poca ropa. Era el Dios hecho hombre, el que quiere investir al ser humano con su justicia, quien estaba colgando allí en la cruz. ¿En qué habrá pensado Jesús al contar la historia del hijo pródigo? A pesar de que Dios no nos necesita de ninguna manera, Él, en su amor, se une mucho más a nosotros que lo necesitamos tanto de lo que nosotros nos unimos a Él. Siempre hablamos de entrega, pero Dios se entrega a nosotros y Él nunca nos deja de lado. Un principio similar vemos en el apóstol Simón Pedro. Leemos en Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás había comparecido ante el trono de Dios y había pedido tener poder sobre Pedro para sacudirlo como se sacude el trigo en el cernidor, pero Jesús no lo abandonó. Él sabía que Pedro le negaría tres veces y aún así no lo soltó. Más adelante, Pedro fue el discípulo que, totalmente resignado, lloró amargamente y volvió a su antiguo oficio de pescador. Pero Jesús lo esperó en la orilla y volvió a establecer la relación. Dios nunca es sorprendido por nuestra debilidad. Nuestro fracaso o nuestro pecado, porque lo sabe todo. Kurt Schmeck lo expresa de la siguiente manera: Dios, soy demasiado tonto para ciertas cosas. Dios dice: maravilloso, yo siempre lo supe, yo soy sabio. Tengo un corazón frío, todo me pasa de largo. Dios le dice: yo ardo en misericordia. Kurt dice: soy tan indiferente. Dios le dice: yo soy apasionadamente comprometido. Dios, soy demasiado joven. Dios dice: yo soy antiquísimo. Dios, soy demasiado anciano. Dios dice: yo soy eternamente joven. No existe absolutamente nada en tu vida, en tu corazón, donde puedas decir: aquí hay un embotellamiento, donde Dios no diga: y justamente en ese embotellamiento actúo yo. Todo lo que tú no eres y no tienes, yo hago que sea. ¿Aún podemos refrenarnos ante este Dios que tanto lucha por nosotros? Quizá uno u otra. Ahora piense: todo esto suena bien. Era para Adán y Eva, para Noé y Abraham, Jacob, el hijo pródigo, y Pedro. Pero, ¿quién me da la garantía de que también me ayude a mí? Dios se la da. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿No demostró Jesús en la cruz que Él se refiere a todos y que Dios no nos ha abandonado? Ahora, nuestros corazones le pertenecen totalmente al hombre del Gólgota, quien en amargos dolores y agonías de muerte vio el misterio de Dios.
Gracias por su compañía. Volvemos con otro mensaje en el próximo programa.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.